XQ28.
Abre tu mente
y descubre tu interior.
Buenas tardes, bienvenidos a XQ28, ya estamos aquí nuevamente en la programación. Recuerde, la cita se está cumpliendo, 5 en punto de la tarde, cada miércoles la cita está aquí en XQ28 a través del 104.3 de su FM en Radio Universidad. Gracias por estarnos sintonizando. Esta tarde, bueno, tenemos muchas cosas que platicar, esperemos que su semana o su fin de semana haya sido muy bueno y que fluya la información. Así es que gracias por acompañarnos. Tenemos un pequeño problemita ahí en Face, pero ya lo vamos a arreglar, no se preocupe. Pero los que nos están sintonizando a través de su radio, en cualquiera de sus hogares, en el carro, en su casa, en su negocio, gracias por estarnos escuchando. Esta tarde nos acompaña aquí en XQ28 nuestra amiga, que fue nuestra amiga madrina, corresponsal, colaboradora y psicóloga de cabecera, Denise García, que está esta tarde con nosotros. Mi querida Denise, gracias por acompañarnos.
No, gracias a ustedes por la invitación, gracias a ti por todo el trabajo que andas por aquí haciendo. Y bueno, gracias a tu auditorio que está escuchándonos hoy.
Pues ya sabes que este es un momento en que la comunidad gay de Puerto Vallarta se reúne un poco para escuchar las aportaciones que este programa les puede dar. Y lo que queremos es eso, ser un vínculo entre la sociedad, la comunidad gay y todos en general, que tengamos una buena convivencia, una buena tolerancia. Hoy vamos a hablar de un tema muy, muy conflictivo, muy preocupante, diría yo, porque según las estadísticas que existen últimamente, entre el 12 y el 20% de los mexicanos padecen depresión. Y de ese 12 y 20%, el número de personas que viven en la comunidad gay, pues también es alto. No podemos medirlo, decir tanto porcentaje de gays está en depresión. No, vamos a tomar la estadística general. Es mucho, ¿no? ¿20%?
Es bastante, considerando que de aquí al 2020 la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, cree que la depresión o el suicidio por depresión va a ser la segunda causa de muerte a nivel mundial.
Ay, es preocupante.
Bastante.
Y bueno, si nos focalizamos realmente en lo que es la comunidad gay, hay muchos aspectos dentro de la comunidad gay y en la sociedad en general que nos llevan a la depresión.
Así es.
Sobre todo, mucha gente dice y asocia luego, gay, depresión. Hay quien sí puede tener depresión, hay quien no puede tener depresión y la vive feliz. Y felicidades.
Sí, ahora sí que felicidades a aquellos que aprenden a canalizar todas sus emociones de una manera saludable.
¿Es muy complicado alejarte de la depresión? Digo, viviendo en un círculo donde estás expuesto y nosotros, la comunidad gay, nos exponemos a todo, me refiero, críticas, sentimientos, laboral, personal, familia, o sea, te expones a todo. La gente heterosexual también, pero nosotros lo vivimos a otra intensidad, vibramos a otra intensidad.
Sí, lo que pasa es que con la comunidad de la diversidad sexual, el gran atenuante que detona la depresión está en todas las áreas de vida, o digamos que en un 80% de tus áreas de vida. Esto si es que eres alguien que ha logrado expresar su identidad sexual al 100%. Y si no lo eres, ahora sí que hablamos de un silencio tremendo que entonces empieza a hacer eco desde adentro, ¿no?
Y ese es un problema.
Así es.
Fíjate que yo no lo quería creer, pero es cierto. Yo tengo un problema tengo una piedra en la vejiga ya de tiempo atrás. Y tengo ya más de un año y no la he podido arrojar. Entonces mi doctora me dijo, ¿sabes qué? esto ya es otro problema. Me dijo, psicosomatiza. Eso. Psicosomatiza. Me dice, tienes que soltar cosas que tienes ahí atoradas y que no puedes dejar. Dice, en cuanto tú sueltes lo que tienes que tirar, esa piedra va a salir.
Así es, y de pronto nos preguntamos a nosotros mismos cuando nos hacen ese tipo de cuestionamientos, ¿qué es lo que tengo que tirar? Porque en ocasiones lo tenemos tan guardado.
Y a mí se me fue una piedra, fíjate qué curioso, ¿no?
Se te hizo una piedra, vamos. Sí. Creo que eso quedó ahí, ¿no? En lugar de hacerse grande, se hizo duro, ¿no? Uh-huh. O sea, en lugar de que lo acrecentaras, quizás igual y tu carácter te ayudó a que no se hiciera más grande, pero sí a que...
Estoy en un tratamiento homeopático. Okay. Y me ha ayudado un poco. Ya estoy en una etapa donde supuestamente ya debe de empezar a desintegrar, se está desintegrando, pero ya debe de salir. Pero la doctora me dice, es que eso ya debió haber salido hace mucho tiempo.
Una es esa, la alopatía es emocionante porque trabaja con diferentes campos o con el campo de la energía. Entonces uh-huh. empieza a mover energía, el cuerpo pues es energía, el 80% de nuestro cuerpo es agua. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Es importante, sin embargo, el hecho de nosotros no aprender a comunicar aquello que sentimos hace que nuestras patologías sigan dando vueltas y vueltas. Puedes hacerse esa piedra, ¿no? Pero si no lo trabajas a fondo o a profundidad, pues va a salir otra cosa.
Se te puede convertir incluso en un tumor.
Eso sí.
En otra enfermedad. Pero las depresiones... ¿buscan cómo salir o de dónde agarrarse? ¿Esa sería la respuesta?
Digamos que las depresiones hacen que poco a poco perdamos el interés en nosotros mismos. Y cuando pierdes el interés en ti mismo y en tu vida, entonces todo tu organismo se descompensa, no solamente tus pensamientos.
O sea, es como si te fueras al torno para que te ajusten.
Es algo así, ¿no? Es como si fueras a encontrar el momento adecuado en donde perdiste el hilo de tu vida, ¿no? Porque las depresiones, bueno, vamos, vienen desde lo que es desde depresiones leves hasta muy profundas, ¿sí? Y entonces es interesante o sería importante que nosotros aprendiéramos a encontrar todos esos rasgos que hay de nosotros o todos esos síntomas que podemos encontrar, que tienen una depresión para no llegar... A que sea tan profunda, no llegar a una enfermedad o algo más orgánico.
Obvio, y todos lo sabemos, y tú como psicóloga no me vas a dejar mentir, pero incluso te lleva al suicidio.
Esa es la manifestación más difícil, ¿sí? O sea, las consecuencias de una depresión vienen desde pérdidas en tus ámbitos sociales hasta tomar una decisión de quitarte la vida.
Pero eso es algo que yo no, digo, todos tenemos depresiones a distinto nivel. Yo tengo las mías y mis traumas y mis demás, pero nunca me ha dado una situación en decir hasta aquí. ¿Qué te orilla eso? O sea, realmente hay algo que te mueve, que te impulsa a decir basta, o sea, ya quiero acabar con esto.
Para pensar en eso necesitamos darnos cuenta, la primera es que hay algo orgánico, en el sentido de que ya cambió toda nuestra vida. ¿Cómo te das cuenta cuando una persona puede llegar a esos niveles? Cambia todo, Edgar, desde lo más simple, que es, ya no hablas como hablabas. Porque eso sí, bueno, tenemos que meditar cómo somos. Si yo soy una persona que nunca ha hablado y pues no hablo, ¿verdad? Uh-huh. Dices tú, pues no, pero si es una persona, digamos como tú, que siempre se está comunicando, que todo el tiempo está hablando, y entonces comienza a dejar de hacerlo, ¿sí? Pero ahora tienes más de 2 semanas sin hacerlo, y es todos los días, y es recurrente, o es todo el día, ¿sí? O es la mayor parte del día, entonces, cuidado, o sea, entonces ya tenemos que buscar una ayuda muy profesional, para Edgar, pero si entonces nosotros como amigos, compañeros, vemos que Edgar de pronto empieza a llegar tarde 1 o 2 días al programa, dices, ¿qué pasó?
Fíjate que, vamos a ponerlo en mi caso, yo te digo, tengo mis propias depresiones, mis propias traumas y lo que tú quieras, pero nunca he perdido mi sentido de la responsabilidad ni la disciplina. He visto que he perdido otras cosas.
Ok.
Que no puedo recuperar.
Por ejemplo, en el caso que hablas de la disciplina, yo hoy me quiero imaginar que es algo que es básico para ti.
Uh-huh.
Entonces, aquí lo que tendrías que ver es si te está empezando a costar más trabajo del que te costaba antes. O sea, ¿cuánto es lo que tú ya inviertes para poderlo lograr? Ahí es entonces donde nos estamos dando, donde nos podemos dar cuenta si estás o no cayendo en una depresión. Si yo lo que hacía normalmente ahora me cuesta un trabajo tremendo, entonces también estamos hablando de eso. No es que solo dejes de hacer las cosas, sino es que también tengas que esforzarte todavía más.
Ah.
¿Sí?
Y bueno, hablando de esto, hay momentos en la comunidad gay, y nos hemos topado con algunos casos de jóvenes que están queriendo salir del closet y se enfrentan a una realidad. Digo, todos cuando somos menores de edad, buscas, ves, abres ventanas, conoces. Pero una vez que cumples tu mayoría de edad, dices, bueno, es momento de salir. ¿Cómo salgo?
Esa es una pregunta que me gusta mucho y que muy pocos lo hacen.
Es sí. Por lo general, ¿cómo salgo de ahí?
Por lo general nos aventamos al ruedo así, ¿no? Es interesante cuando tú, para empezar, darte cuenta si en realidad es tu decisión salir, si en realidad quieres salir, si es el momento de salir, no solamente porque ya salieron mis cuatro amigos con los que me junto, mis cuatro amigas, yo también voy a salir porque ya están ahí, no. Recordemos que el momento para cada quien es distinto. ¿De qué depende? Una depende, hay que tener muy claro con qué familia estamos. Sí, y hablando de familia, nos referimos a quien sea tu cuidador o haya sido tu cuidador o quien esté a tu lado, ¿no? Hay que saber en qué punto estamos parados, quiénes son ellos, qué hacen, cómo han reaccionado. Pero, antes de todo, tengo que saber quién soy yo. O sea, tengo que hacerlo, mi salida del closet, lo ideal es que lo haga en mi mejor momento. ¿Por qué? Porque yo solamente en mi mejor momento voy a prevenir caer en una depresión.
Hablar de buscar el momento no significa que te limites sexualmente.
No. Yo hablo para la salida del closet.
Sí, ajá, o sea, no. Yo puedo tener una vida sexual activa, ajá, homosexual o lésbica durante un tiempo. Y eso no significa que yo haya salido del closet.
No.
Salir del closet significa estar abiertamente en una sociedad, en una comunidad, con tu postura, en tu preferencia.
Así es.
Pero muchas veces eso tarda. En fluir.
Mira, Edgar, hay personas que yo he encontrado que de pronto me dicen adultos, pero es que ¿por qué si la mayoría de los heteros, la mayoría de los heteros no se sientan con sus papás y les dicen, oye, soy hetero? ¿Sí? Dice, ¿por qué nosotros sí? La respuesta es muy simple, ¿no? Para poder alcanzar lo que una comunidad heterosexual tiene, que es muy vista, también nosotros tenemos que vernos. Hablamos de visibilidad. ¿Cómo quieres obtener algo si en realidad nadie sabe que existes? Uh-huh. O sea, ¿cómo quieres comprensión si nadie sabe en qué te tiene que comprender?
Ay, ay, ay. Bueno, de eso vamos a seguir hablando. Vamos a una pequeña pausa y regresamos. Piénselo si quieres salir del closet.
¿Estás escuchando?
XQ28.
Seguimos en XQ28, gracias por estarnos sintonizando. Le digo, no puedo accesar ahorita al Face, pero gracias a toda la gente que nos está sintonizando a través de su radio, el 104.3. Recuerda que tenemos líneas telefónicas a su disposición, 226-2233. Tenemos un WhatsApp por si nos quiere mandar mensaje, 322-108-4129. Mándenos un WhatsApp y por supuesto que lo leemos. Y si tiene alguna pregunta sobre el tema que estamos platicando, pues con mucho gusto se lo vamos a resolver. Tenemos a Denise García, nuestra psicóloga, esta tarde aquí con nosotros, y estamos platicando muy agustamente sobre las depresiones que suelen ocurrir cuando no te decides a salir del closet.
Sí, es antes, durante y después.
Qué complicado, ¿eh?
La vida es
complicada.
Es de ahí viene lo padre, ¿no? O lo mágico que es vivir, porque en realidad te enfrentas a decisiones desde que te levantas. Desde si te levantas a la hora que suena el despertador, o agarras 10 minutos Pero bueno, para esto, para tomar buenas decisiones, hay que conocer las consecuencias.
Sí. Sí. Hay buenos y hay malas consecuencias.
Sí, y si las sabes y aún así decides afrontarlas, entonces es más simple transitar por las dificultades.
Sí. ¿Qué complicado puede ser para un joven que está buscando su identidad, el vivir en esta parte que él ve que sus compañeros pues son abiertamente gays, que van al bar, que se visten o que no se visten, pero que manifiestan sus sentimientos con un novio y que tú dices, a mí sí me gustaría tener un novio, pero se van a enojar en mi casa, me va a pasar esto, no quiero que se burlen de mí? Aunque tienes amigos a tu alrededor, ¿se te complica salir del closet? ¿Qué crees que sean las barreras que te obstaculizan salir del closet?
Mira, Edgar, si hablamos de conciencia, si hablamos de hacer consciente, todos tenemos en nuestra conciencia grabados miles y millones de imágenes, según los sucesos o las películas que nos presente la vida, ¿no?
Sí.
Entonces, dependiendo del suceso que tengamos enfrente, es la película que viene, ¿no? O la imagen que viene. Y entonces con ella viene a nosotros una idea de lo que sigue y de lo que va a suceder. Por eso es que es complicado. No siempre lo que creemos que va a suceder, sucede, sino que ya tenemos una carga, una idea de ciertas emociones, sensaciones, imágenes, que hemos vivido en situaciones quizás similares, ¿no? Uh-huh. Y entonces eso nos hace decir, ah, qué complicado. Sí. O sea, es como cuando a mí me gusta como compararlo como cuando estás en el seno materno, ¿sí? Es ese tránsito, el nacer. Al final del día es el nacer, es de estar en un lugar caliente, seguro, es salir al frío y a quién sabe qué.
Sí.
Sí. Entonces, sí es una realidad, al quién sabe qué. Sin embargo, cuando un joven tiene una red como la que mencionas, sus amigos, sus compañeros, ese tiene que ser su primer apoyo.
Es un canal, ¿no?
Es un apoyo, digamos. ¿Sí? Porque al final de cuentas, con ellos sabes que vas a contar en diferentes circunstancias. ¿Por qué no hablarlo? ¿Por qué no decirle? ¿Por qué no preguntar? Aunque ellos lo hayan vivido y lo nuestro no vaya a ser igual. ¿Sí?
Fíjate que yo tengo un amigo, no lo voy a balconear, no voy a decir su nombre, pero duró mucho tiempo en decírselo a su familia. Más sin embargo, él ya vivía parte de la familia, pero era muy apegado a su familia. Y tenía novio, y tenía pareja, y vivía con él, y todas estas cosas. Y yo le decía, por favor, habla con tu familia. Habla, ya es momento. Aparte, era un proceso que él tenía que hacer para quitarse los traumas que traía encima. Yo le decía, pues habla, es mejor que se enteren por ti a que se enteren por otras personas. Pues bueno, déjame decirte, te lo voy a contar trágicamente, que se enteraron por otras personas. Entonces mi amigo se encontró un cuadro en su casa cuando llega y ve a su mamá llorando y esto y lo otro. Y le dice, pues me dijeron esto. Y empieza una serie de cosas que se le mueven a mi amigo. Pero una vez que lo habla, pues bueno, descansa. Pero yo le dije, te lo dije.
Mira, la ventaja de que hables tú es que son tus palabras y es tu realidad la que va a enfrentarse a tu familia. Uh-huh. Cuando la cuestión más difícil con los papás es todo lo que ellos se imaginan. Si de por sí en cualquier tipo de familia, si hablamos de heterosexuales, los papás naces y ya saben quién vas a ser, qué vas a estudiar y hacia dónde vas a ir.
Los papás saben quién eres desde un principio.
Sí, pero también hay una ideología, o sea, hay un ideal. Ellos te idealizan de alguna manera, a ti como hijo, como hija. O sea, ellos tienen un ideal de ti. Obviamente a todos los papás en cierto momento de la vida de cualquiera se les rompe ese ideal. En este caso es lo mismo, o sea, sin embargo, cuando nosotros, si hablamos de la comunidad de la diversidad sexual, tenemos la capacidad de decirle, mira, sigo siendo yo, sí, o sea, soy el mismo que viste ayer, antier.
Y soy tu hijo.
Sigo siendo tu hijo, me voy a comportar de la misma manera en que yo me he comportado siempre, porque soy el mismo. ¿Sí? O sea, la única diferencia ahora es que te lo estoy expresando y te amo, y te quiero, mamá, y te quiero, papá. ¿Por qué es importante decirlo? Porque para los papás siempre lo más preocupante es lo que vas a vivir como hijo. Y uh-huh. si estamos hablando de una comunidad tan estigmatizada como la nuestra, entonces para los papás los problemas que se les vienen enfrente son duros.
Son más grandes.
Son mucho más grandes. Entonces, ¿qué yo hago? Cuando yo quiero hablar con ellos de quién soy, de lo que siento, pues también tengo que darles información de hacia dónde voy, de cuáles son mis planes como ser humano.
Claro, es un trabajo mutuo.
Exacto, o sea, yo tengo que tener la certeza de lo que soy para empezar, ¿sí? Yo tengo que saber quién soy. Ahora, si sé que mi familia es complicada, tengo que tener una red de apoyo. Vuelvo, tengo que saber hacia dónde voy. Si yo dependo aún de mis papás y sé que me van a correr porque los he visto que han hecho cosas, entonces me espero un poco a que yo tenga la solvencia para poder salir.
Sí.
Sí, para poder salir de ahí. Si yo veo entonces que soy una persona solvente, independiente, entonces es más fácil para mí expresárselo. Se van a molestar quizás.
Pero fíjate que también sucede con los hijos heterosexuales, que defraudes a tu padre, a tu madre, cuando le dices, mi papá es arquitecto y quiere que su hijo sea arquitecto.
Pero
dices, yo sí, no quiero ser arquitecto.
Yo te diría ahí, la palabra no es defraudar. Edgar, la palabra es tomo yo decisiones distintas a las suyas. Cuando nosotros empezamos a comprender que nuestras acciones, nuestras decisiones no son defraudar a nuestros padres, sino tomar un rumbo distinto al que ellos idealizaron mío, entonces las cosas cambian.
Fíjate, porque mi mamá me decía, es que tú vas a ser doctor, y ¡pum! Cuando me vuelvo artista...
De corazón, doctor, ¿qué dijiste?
Sí. Y pero bueno, yo tenía muy claro lo que yo quería, o sea, yo quería lo que yo quería, no lo que mi mamá quería.
Así es.
Entonces, fue un rompimiento conflictivo, pero dije, lo siento, voy en busca de mi camino, de lo que yo tengo que hacer.
El punto cuando hacemos lo que nuestra familia o los que están a cargo de nosotros nos piden, es que nuestro camino se hace mucho más largo. Conozco personas que dicen, voy a estudiar esto para darle título a mi papá de esto, a mi mamá, y luego después estudian lo que quieren, entonces su camino se va alargando más y cada vez más y más, y dentro del camino largo, de pronto hay quienes dicen, pues ya, qué flojera seguir estudiando, me quedo ahí, entonces la vida se vuelve insoportable, porque haces algo que no te llena.
Exactamente, entonces, y eso también hay que tenerlo claro desde pequeños. Pequeños me refiero ya cuando estás en la adolescencia, que tienes que ir buscando el camino, la orientación vocacional.
Fíjate que para eso también están los psicólogos, o sea, sí, para eso estamos. No crean que nada más es para la depresión, para la angustia, para... No, o sea, en realidad cuando tú vas con un especialista...
Yo te tengo que ir a ver, ¿eh?
Cuando vas con un especialista a hablar acerca de tu proyecto de vida y te haces acompañar de esa persona, en realidad tus decisiones son mucho más claras y puedes enfrentarte a lo que venga, ¿no? Y confrontarte con quien sea, porque entonces estás defendiendo tu propia identidad. Y no solamente hablamos de decisiones en cuanto a decisiones de vida de pareja, ¿no?
Ya son personales. Y si tú no resuelves primeramente tu situación personal, jamás podrás tener una buena relación en pareja.
Sí, o quizás empieces a tenerla, pero vas a tener que volver a empezar junto con tu pareja. O sea, vas a tener que volver a hacerlo. No digo que no sea posible, sí lo es, sí, pero es complicado, tarda y es más doloroso.
Y es más doloroso cuando son mujeres.
Las benditas mujeres, la verdad es que las mujeres... Somos muy cuestionadoras, Edgar. Sí,
sobre todo porque se magnetiza los sentidos, los sentimientos, todo.
Se magnifican.
Yo que dije magnetizan, ¿verdad?
Sí, dije, pues se magnetizan también, pero sí se magnifican.
Se magnifican en el sentido de que los hombres gays somos muy pasionales, muy extrovertidos, pero las mujeres
son... Y a las chicas trans también les pasa.
Sí, pero las mujeres son tres veces más. De eso vamos a hablar al regresar de la pausa, ¿te parece?
Sí,
vamos
claro.
A la pausa y regresamos.
¿Estás escuchando?
XQ28.
Gracias por continuar con nosotros en XQ28. Sigue con nosotros Denise García, nuestra psicóloga de cabecera, a la cual siempre recurrimos cuando se nos atora algo. y esta tarde se nos ha atorado muchas cosas. Estamos hablando sobre las distintas depresiones que podemos padecer en la comunidad gay y nos quedamos en una parte muy importante, que es las mujeres. Porque si nosotros lo magnificamos más, los hombres, pues las mujeres son tres veces, mi querida Denise.
Lo que pasa es que las mujeres de pronto, fíjate Edgar, hemos aprendido y evolutivamente hemos aprendido a resolver cualquier situación, y no solo de una, sino de 20 formas. El punto es aprender a elegir, ¿no? La idónea.
Exactamente. Elegir, ese es el problema.
Exacto. Entonces ahí es donde de pronto dices tú, ah caramba, me preguntan de pronto, o me preguntabas hace rato, oye, las relaciones entre mujeres son más complicadas, y digo yo, no, lo que pasa es que es más complicado hombre-mujer que mujer-mujer, al final del día pasamos por muchas cuestiones como mujeres similares, entonces si ella ya pasó por una cosa, yo ya, o sea, me va a ayudar en ese tránsito, ¿no? El punto aquí es que yo no me encuentre con una mujer enferma, y cuando hablamos de enferma hablamos a nivel de emociones.
Exactamente.
De decisiones.
Es muy fácil que te arrastre.
Es difícil, es fácil que te arrastre, es fácil más bien que creas que puedes con cierto tipo de mujeres, ¿no? O que puedes con sus patologías, o que puedes con sus marañas.
Sí, claro, me decías al principio, no te vayas con una cara bonita.
Sí, o sea, no te vayas con la popular o con la cara bonita, porque por lo general la popular y la cara bonita traen un mundo complejo atrás.
Exacto.
O sea, tienen demasiada gente con la que hay que quedar bien, ¿sí? Uh-huh. Y y tienen demasiados silencios acerca de las cosas que valen la pena. Dime tú una cosa, o sea, no eres popular por ser realmente quien eres, sino por todo lo que le das a los demás.
Uh-huh.
Sí, entonces entre más estás dándole el gusto a todos los demás, más te alejas de ti.
Yo siempre he sostenido que existen dos clases. Yo siempre le preguntaba a Alex, que es mi compañero, que ya lo has visto,
sí.
Le decía, ¿tú eres gay o te gustan los hombres? Fíjate, parece sencillo, superficial, pero no lo es. Gay, cuando yo le digo, ¿te gusta? ¿Eres gay? Es porque vives en esa superficialidad del mundo, que tienes que vestir bien, que tienes que ir al gimnasio, que tienes que estar a dieta, que te tienes que ver bonito, que te tienes que ver pulcro, que te tienes que ver esta, ta, 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 ta. Y cuando te digo, ¿te gustan los hombres? Me refiero a que lo analices, que lo veas, que tengas compatibilidad, que te escuchen, que digas, sí, quiero estar con este hombre. No por bonito.
Yo diría más bien que es como un estilo de vida, ¿no?
Sí.
Yo diría que es como el estilo de vida cultural de un gay promedio, ¿no? En
sí.
Donde entre más chicos o más chicas traigas, pues...
Eres más
gay, dicen, no más lesbiana,
ya.
¿No?
Sí.
¿Sí? Que viene siendo como muy similar a lo que pasa con los heteros, ¿no?
Sí. O sea, entre más me llevo a la cama, soy mejor.
Sí.
Y estoy reafirmando que soy... gay.
De que soy el chido o la chida de la película, ¿no?
Uh-huh.
Sin embargo, yo diría en este caso, en realidad sabes lo que quieres, que es distinto, ¿no? O sea, yo dije, pues yo soy muy, dijera un amigo, very, very lesbian, ¿sí? Pero tampoco ando con una, con otra y con otra. Sé lo que quiero, tengo mi pareja estable y eso es lo que quiero.
Eso
y estoy
es
bien. Yo definiría más en ese punto, ¿no? O sea, sabes lo que quieres, sabes a dónde vas.
¿Para qué le das más vueltas?
Sí, o sea, y si eres una persona que ha decidido no tener una relación formal y estar de aquella, pues hácelo saber a las personas que se acercan a ti.
¿Por qué crees que exista ese punto de buscar la popularidad, buscar el ser como los demás?
Edgar, desde que estamos pequeños nos dicen que tenemos que crecer para ser triunfadores, y el triunfo por lo general se asocia con la cantidad de seguidores, ¿sí? Entonces, crecemos pensando que tenemos que tener, o sea, ser victoriosos y tener la mayor cantidad de seguidores y de porristas que haya, ¿no? En la barra. Cuando en realidad la palabra triunfador tiene que ver más con Con el conocerte.
Con el quién eres.
Con el conocerte y llegar a donde quieres. O sea, un triunfo, una persona triunfadora llega a donde quiere llegar, y, no a, quien, a donde quieren los demás.
Claro, y esto, esta idea de la popularidad, de las discos, de las borracheras, de la playa, mostrar el cuerpo, te lleva a un rincón, definitivamente. Y ese es donde entramos en las depresiones. ¿Por qué? Porque no estás encontrando lo que tú quieres. Porque no estás viviendo lo que tú quieres. Porque, hasta eso, son listos. Sí, me voy con alguien una noche, disfrutamos, y quiero que la próxima noche venga este mismo. Pero el otro no quiere lo mismo. Entonces empieza el conflicto existencial, y ahí es donde entran las depresiones.
Y ahí es, Edgar, entonces, en donde tenemos que saber, para no, o sea, para prevenir nuestras depresiones, tenemos que saber qué es lo que queremos.
Exacto.
Para poder enfocar todos nuestros pasos hacia lo que queremos. Si yo quiero una relación estable, obviamente no me voy a ir a meter al Paco, sino a meter con el primero que está ahí, porque sé que no voy a obtener eso.
Exacto.
Entonces voy al Paco a bailar, me divierto, listo. Si no me quiero, si no la quiero regar, no me voy a poner hasta atrás, porque sé que si me pongo hasta atrás, digo cada cosa y ofendo a cada persona. Sí, que cuando me despierta me voy a poner mal, cuando esté al 100 me voy a poner mal, entonces voy al Paco, bailo, me divierto, no me emborracho, sí, y salgo de ahí como llegué, bien, pero quizás más divertido, ¿no? No tal claro. Como llegaste.
Oye, ¿crees tú que esta efervescencia de las apps de ligue sea un mecanismo también de depresión?
Pues las apps de ligue son,
o es,
digamos,
una necesidad.
Es como un reservorio de 20,000 situaciones, ¿no? Nunca sabes en realidad quién está enfrente de ti.
¿Quién te encuentra?
Es esa parte de nuestra adolescencia de querernos poner al límite cada vez que se pueda. Y de estar al límite una y otra vez. Sabemos lo que está viviendo Puerto Vallarta. No voy a hablar de todo el país, sino simplemente de Puerto Vallarta. ¿Cuántas desapariciones? ¿Cuántas muertes? ¿Cuántos feminicidios?
¿Sabe? Es muy complicado. Y fíjate que aquí en el programa lo hemos tratado muchas veces. No hay gente muy sana en las apps. Y sana me refiero en muchos sentidos. Y cuando tú te metes a este tipo de apps a buscar sexo casual, pues no sabes con quién te estás llevando. No sabes el archivo que te estás llevando.
Sí, no sabes a quién está enfrente de ti. O sea, no sabes a quién te vas a llevar. En realidad, no sabes. Dijeran todo el historial que trae esa persona atrás de sí. No solamente es a quien estás viendo enfrente, sino todo lo que carga con sí mismo, ¿no? Todas las antiguas relaciones.
¿Y si es un problema real?
Es real. Es totalmente real, pero también encontramos dos tipos de personas, algunas personas que son muy culposas, y entre más culposo eres, es más complicado vivir de esa manera. ¿Sí? Entonces, si eres una persona que te sabes que eres culposo, no lo hagas.
Ouch. Mira, yo en internet tengo en mi teléfono, así es que no me busquen en esas redes porque no me van a encontrar, seguramente es bastante complicado. Pero bueno, hablemos de otro tipo de depresiones. Las personas, fíjate bien, las personas casadas, que tienen tiempo de estar casadas, un día descubren, soy gay. ¿Qué los lleva a eso? Yo digo que siempre ha estado presente esa chispita de querer buscar, pero la sociedad, volvemos nuevamente, te orilla a hacer el esquema, a hacer la figura. Y un momento de tu vida, cuando tienes ya hijos, estás casada, tienes 20 años de matrimonio, tienes un hijo ya de 20, y alguien por ahí dice, me voy porque me gusta esta mujer o porque me gusta este hombre.
Sí, el factor edad dentro de la salida del clóset o del descubrimiento de la identidad en el área de la diversidad sexual sí puede ser un atenuante para caer en una depresión, obviamente, y más cuando tienes cierta edad donde ya es más complicado para ti lo laboral, cuando ya es más complicado para ti el ligue, donde ya todas tus oportunidades van disminuyendo que tienes. Entonces sí, el que tienes que enfrentarte no solamente a ti mismo, sino a tu familia y a hijos. O sea, que tienes que aprender a ser coherente con tus decisiones y con tu ser.
Y hay muchos que se quedan ahí y que dicen, no, prefiero, por lo que todo lo que tú dices, lo que implica separarte de esa relación, vas a vivir frustrado toda tu vida. Pero,
pues, sí.
Dices, ¿me quedo?
Exacto, ahí el punto es ese, o sea, es elegir, siempre, mira, de hecho tengo aquí un pequeño texto que encontré, que me gustaría ver si se puede leer, claro. Es un escrito de Jorge Graham, sobre las metas reales de mí mismo, se llama, ¿no?, hablando del materialismo. Dice, la cuestión de quién era yo me consumía, me convencía de que no hallaría la imagen de la persona que yo era. Pasaron segundos, lo que en mí se surgió a la superficie desapareció nuevamente de la vista y sentí que el momento de mi primer embestidura fue el momento en que empecé a representarme, el momento en que empecé a vivir por grados, segundo a segundo, implacablemente. Oh, mente, ¿qué haces? ¿Quieres ser cubierta o quieres ser vista? Y esa vestidura, qué bien te sienta, estrellada con los ojos de otros, sollozando. Es esa parte de esa decisión, o sea, en realidad es tu mente la que tiene que decidir, o sea, o te estrellas en aceptando lo que los otros quieren, quieres tú que veas, o aceptas esos segundos en donde realmente puedes empezar a ser tú.
¿Qué tan complicado es esto?
Tan complicado como tú decidas hacerlo. O sea, tiene que ver con tus decisiones, con coherencia. Tiene que ver con ser coherente en tu vida. Tiene que ver con transitar sin máscaras, sin tantas máscaras, ¿no? Tiene que ver con el hecho de desear de que el otro te conozca como eres, te acepte como eres en realidad.
Claro. Desde tu perspectiva actual, con todos estos cambios que hemos tenido en el mundo, ¿cómo ves tú la posición actual de la gente? Porque pertenecemos a otra generación que no le tocó vivir esto que esta nueva generación está viviendo. Somos de una generación que fue obstaculizada, que fue limitada, y ahora que tenemos esta ventana al mundo, que tenemos la posibilidad de decir abiertamente, sí, soy gay, porque 10 años atrás no lo podías decir, ni a tus papás, ni a nadie. Hoy ya nos podemos casar, ya podemos tener hijos, ya podemos heredar, ya podemos... Hay muchas cosas. ¿Qué tan complicado es en este momento para ti esto? ¿Es a favor o es en contra para una generación que estamos flotando?
Yo creo que es a favor, Edgar, porque si hace 10 años tú te presuponías de la comunidad de la diversidad sexual, gay o lesbiana o trans, no podías hablar y entonces empezaban a dudar en tu vida muchas cuestiones y sabías que no ibas a hablar y te retrasabas y todo el mundo ya tenía pareja y tú no. Uh-huh. No porque no tuvieras seguidores o seguidoras, ¿no?, sino porque en realidad no estabas cómodo con eso. Pero entonces mejor te ibas de monjo, de monjita o de sacerdote, que era algo que sucedía bastante. Yo lo viví en mi sociedad, digamos, ¿no? Entonces todos los grupos de jóvenes estaban llenísimos, plagados, ¿sí?, de las iglesias. ¿Por qué? Porque había que buscar alguna manera de atenuar todo este sentimiento que tenías y poder ser aceptado aunque no estuvieras con nadie. Entonces, en este caso, pues no.
Okay. Oye, regresando, hablamos de esta parte de ahora existe la religiosidad que dice que convierte a los homosexuales o a las lesbianas a la heterosexualidad. Quiero que me des tu punto de vista psicológicamente hablando.
Oh. Creo que ya lo tocamos la primera vez que vine, ¿no? En el área de salud mental. Sabemos que no es una enfermedad, ya se quitó, ya no está, ¿no? Entonces todo aquel que dice que puede curar, pues creo que la enfermedad está dentro de esa persona.
Pues me lo comentas ahorita regresando. Claro. Vamos a la pausa y regresamos.
¿Estás escuchando?
XQ28.
Regresamos a XQ28 y Denise, bueno, estamos hablando de esta... proliferación de religiosos o de gente que dice voy a cambiar, pero también eso te trae una depresión. La gente, yo digo que la gente que va en busca de eso es porque está deprimida o trae broncas.
Sí, y por lo general no van solos, los llevan los familiares. Los sí, van con sus familiares y tú ves, los ves en unos estados de tristeza y de depresión tremendos, ¿no? Que si no se quitan la vida es porque están encerrados y los están viendo todo el tiempo, ¿no? Entonces, no, ya sabemos que no es una enfermedad, ya sabemos que está fuera del catálogo de las enfermedades, ya sabemos que puede ser penado el hecho de que alguien te diga que te va a curar de algo que no existe.
Ay, qué bueno.
¿Verdad? Entonces, pues no hay que dejarnos llevar. Al final del día, sabemos que nuestra sexualidad no es estable, sabemos que varía, que se mueve. Por eso a veces lo descubres cuando tienes 60 años, ¿no? O si de pronto estabas ahí y dices, no, ya no quiero nada, ¿no? Con nadie. O sea, nuestra sexualidad es así.
Variante.
Así es, siempre está fluctuando, siempre se está moviendo. Entonces, en ese caso, luchar en contra de lo que realmente es, lo único que puede traer a tu vida es mucha ansiedad y mucha depresión.
Eso es el punto de lo que estábamos hablando. Luchar con nuestras propias depresiones ya es muy conflictivo, ya es bastante conflictivo. Y que otras personas te lleven a hacer cosas que tú no quieres... es más complicado.
Sí, es muy complicado no poder tener las riendas de tu vida, ¿no? No poder tener ese libre albedrío, esa elección libre.
O cuando eres codependiente también de una persona.
Esas son palabras también ya un poco mayores.
Sí, porque déjenme les platico que hablábamos en un corte, Denise y yo, sobre que todo el mundo dice, okay, las depresiones hay diferentes magnitudes, pero hablábamos de una depresión de un maníaco. No, ¿cómo dijimos? No me acuerdo que el killer.
De un psicópata.
De un psicópata, perdón. De un psicópata. Puede existir. Y la psicopatía está presente en nosotros a distinto nivel. Esto de ser manipulado, de manipular a tu pareja, de decirle no te pongas esta ropa, no le hables, borra a esta gente del Face, borra, eso es manipulación.
Sí, o sea, una persona que te manipula para lograr sus objetivos personales al extremo de que te anula de tu propia libertad, entonces estamos hablando de una persona enferma. Si estás ahí, de verdad, huye, porque tu vida está en riesgo. Quizás pienses, no me va a matar, ¿no? Y nada más me apretó el cuello, pero me soltó luego, porque pasa.
Claro, y hay veces que los golpes no te dice, o sea, no te golpea. Pero la mente es cañona.
Sí, hay ocasiones, por ejemplo, en que todo el tiempo te está diciendo...
gordas.
Y estás así, ¿y por qué esto? ¿Y con quién estabas hablando? Aunque no estuvieras hablando con, aunque le tuvieras enfrente, ¿no? O quizás todo el tiempo lo único que hace es orillarte a que nada más le veas, ¿no?
¿Por qué permitimos esto?
Creo que en muchas cuestiones, depende del tipo de persona que seamos, ¿no? Pero por lo general, a veces pasa con muchas familias mexicanas, que como hablando de hombres y mujeres, no queremos fracasar en nuestros matrimonios, ¿no? Y más si hablamos de mujeres.
Claro. Sea. Mira, por ejemplo, yo sí he tenido varias relaciones, algunas relaciones, no varias, algunas, pero hay cosas que quedan muy claras y que yo no permito. Si tú las quieres tener, felicidades, pero yo no. A mí no me gusta el fútbol, no me gusta tomar y no me gusta que me golpeen. Son tres cosas básicas. Entonces, si a ti te gusta el fútbol, ves el partido allá por allá, e incluso llegué a acompañarlo al estadio, porque dije, okay, te voy a acompañar al estadio. Pero no era algo que yo viviera, que yo disfrutara. Nunca he tomado, entonces tampoco nunca me forzaron a tomar. Pero si tú te quieres emborrachar, felicidades, nos vemos cuando termines y aquí estamos. Entonces, ese tipo de cosas los tienes que hablar.
Tienes que conocer a tu pareja, tienes que saber tus propios límites, tienes que ver que si estás con una persona que habitualmente toma forzosamente en algún momento de tu vida, vas a estar en esa situación y quizás van a ser muchas y puede que caigas. Sí. Vamos a ver si te gusta el resultado, esa es la pregunta, ¿no? Y si tú hablas con tu pareja y sabes que, por ejemplo, hablando de fumar, de tomar, de diferentes adicciones, es algo que le causa problema y que le dices, oye, no. pues es que te causa problemas, no solamente a nivel social, sino también económico.
Ah, no, y aparte todavía te dicen, pero así te conocí.
Sí, entonces en ese punto, cuando esa persona te dice, es que oye, ya me conociste, sí, sabes que así soy, okay, no puedo con esto, nos vemos. Porque es válido aceptar como personas que nos equivocamos al elegir a alguien. Es válido darse cuenta que estás en una situación que es riesgosa y decir, bye, o sea, adiós.
¿Es mejor eso, cortar?
Claro, claro.
¿Aunque te duela?
El dolor se va, Edgar, ese dolor se va, la vida no vuelve. Sí, o sea, al final del día, si tú empiezas a verte a ti mismo, te das cuenta que no mereces estar en situaciones tan tensas de ansiedad o de tristeza provocadas por alguien más. O sea, ningún ser humano merece vivir una situación así, sea quien sea, nadie lo merece. Entonces, si la otra persona no tiene la capacidad de ver que está mermando tu calidad de vida, pues vela tú. Sí, si la otra persona no ve eso, entonces la pregunta es, ¿te ama?
¡Ay, Denis! No, mira, es cierto, es crudo, pero muchas veces no lo queremos ver porque... Pero es que me encanta, ¿te encanta que te traten mal?
Fíjate, Edgar, que en este caso hablamos de niveles de conciencia superiores, ¿sí? Porque lo atómico, lo básico, es la identidad hacia mí mismo, ¿sí? O sea, el conocerme a mí mismo, el saber quién soy, lo que yo quiero. Y hablando ya de conciencia superior, hablamos de ver al otro, las necesidades del otro, ¿sí? Uh-huh. Entonces... ¿Qué tanto estás con una persona realmente con un ser de conciencia superior, aunque sea humano, ¿eh? O sea, no importa, porque luego decimos que la conciencia superior es la que hace a este animal un humano, ¿no? Y entonces las simples de pronto se quedan en los otros animales. Entonces dices, ¿qué tanto pues la conciencia superior de la persona con la que estoy es o no es? ¿Sí? Y si no está... Es muy complicado que lo obtengan. Y si tú se lo dices y te dices que así soy, pues ¿qué haces? Claramente te está diciendo que no quiere y no va a cambiar.
Fíjate que yo tengo amigos que están con el chavo más guapo que tú te puedas imaginar. El hermoso. Pero le dan una vida a los compañeros del nabo. O sea, no quiero que salgas conmigo porque te van a ver conmigo. Si vamos a comer, por favor, no hables. Si vamos a bailar, no te muevas tanto cuando estás conmigo. Te tomas dos cervezas y ya, yo soy el que se va a tomar. O sea, me explico ese tipo, pero estás con el más guapo.
Sí,
¿cómo le haces?
Pero sigues en un closet, o sea, exacto. Sigues a oscuras. ¿Sí? O sea, sigues a oscuras, sigues sin ser tú, sigues sin descubrir tu potencial. ¿Quién no te dice a ti que al rato puedes agarrar a otro todavía más guapo, pero más libre? Nadie, no lo vas a poder descubrir hasta que no estés libre, en realidad como tú. ¿Quién te dice a ti que uno más feo no tiene más potencial que ese con el que estás?
Te voy a contar una anécdota que te vas a reír, porque yo me reí mucho. Tenía una amiga, yo estaba terminando una relación muy mal, muy, muy mal, y vino una amiga de México y me dice, pues, ¿por qué no ya terminas con esto? Y yo le dije, pues, es que no puedo. 4 años le lloré. Para que veas qué tan mal estaba el asunto. 4 años le lloré. Y ella me dijo, agarra esto. Era una cerveza, agárrala. Yo la agarré. Me dice, bueno, ahora agarra esa otra. Y yo agarré la con la otra mano. Y me dijo, no, con la misma. Y entonces entendí el mensaje. Es, suelta esta y agarra esta otra.
Sí, tú mismo acabas de decir algo. Le lloraste 4 años. Edgar, pero ya no le estás llorando.
¡Ya no! Pero digo, sí. ¿Cómo uno se presta para eso? Y es un ejemplo tan tonto, quizá, pero dices, es cierto, suelta.
Sí, tienes que aprender a soltar. Mira, aferrarse es mucho más doloroso que soltar. Sí. Aferrarse te anula, aferrarse hace que tu tiempo se vaya acabando, se vaya agotando, tus fuerzas se van acabando, se van agotando, y entonces el dolor se intensifica de una manera increíble. Entonces, suelta, sí te va a doler, pero se va a acabar ese dolor en algún momento.
Uy, Denise. Oye, Denise, cuéntanos, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Tienes algún teléfono? Si hay alguien que quiera consultarte.
Mira, me pueden marcar al 327-104-9728, cualquier cosa, por ahí andamos, también es WhatsApp, por ahí podemos vernos. y ahí nos ponemos de acuerdo.
Sí, es importante que le marquen a Denise, que hagan sus citas con tiempo, porque ella es una mujer muy ocupada, tiene ya muchas actividades.
Sí, no, y además también, si de pronto quieren hacer una consulta por WhatsApp, de que sabes que ando así, como que en flash, sas. Parte de mi labor social es ayudar en lo más que se pueda, de las maneras más...
Pues me vas a tener que sacar.
Entonces, si yo no puedo, los puedo canalizar con alguien que sé que los va a poder ayudar también, según dependiendo de cómo estén y qué es lo que necesiten.
Sí, eso es importante. Y qué bueno que dentro de la comunidad gay tengamos profesionales y que nos puedan ayudar y que estés siempre abierta a recibirnos, a platicar y a informar a la comunidad gay.
De eso se trata, Edgar. Yo creo, y hablaba con los compañeros, se trata de profesionalizar lo que hacemos, nuestro activismo. No podemos ser ya nada más como las dueñas del mercado, ¿verdad? Gritar que vendemos verdura. Sino que nosotros tenemos que darnos también nuestro lugar como comunidad y mostrarnos a nosotros mismos que tenemos la capacidad de ser como cualquier otro.
Exactamente. Y a la sociedad, mostrarte a la sociedad como un profesional con una preferencia distinta.
Así es, y cuando hablo de profesionales no solamente me refiero a los profesionistas, ¿no? A quienes estudian una carrera, sino a aquellos que realizan cualquier tipo de actividad. Si vas a hacer algo, lo que sea, pues el mejor. Así tengas que limpiar un piso.
Sí. Mira, antes de irnos quiero darles a conocer cuáles son los síntomas, por si usted está padeciendo esto, es importante. Su estado de ánimo puede ser triste o irritable, desinterés en actividades generales, disminución del aumento o de peso o de apetito, insomnio, ahí estoy entro yo, sensibilidad a las debilidades físicas, sensación de debilidad física, perdón, dificultad para concentrarse, llanto fácil, yo lloro muy fácil,
Sí, pero aquí cuidado, o sea, aunque tengas estas características, hay que ver si es algo, o sea, ¿qué de ellas es algo que es muy común para ti? No vas a decir, es que yo veo una película y lloro, pues es que es algo tuyo, normal, ¿no?
Yo lloro por todo.
Hay que tratar de ver que esto se da por algún tipo de situación. Ojo, si consumes alcohol o drogas, vas a tener todos los síntomas. Sí, no quiere decir que estés deprimido, claro. Estás drogado.
Pero hay que buscar. ¿No?
En este caso,
consultar y decir, esto es lo que me pasa.
Exacto, en este caso hay que decir que tengo un problema de adicciones y entonces voy al lugar donde se corresponde. Si también acabo de tener yo una pérdida, si alguien falleció, si estoy en un proceso de duelo, también los voy a tener, ¿no? Aquí la periodicidad de los síntomas y de los signos, pues hay que ver si son, por ejemplo, 2 semanas o más de 2 semanas, estamos hablando de una depresión mayor. Y donde de realmente sientas que ya no puedes contigo, donde no solamente se lo digas, o sea, donde todo el mundo perciba también. O bien de 2 a 4 días que estés viviendo estas situaciones, quizás no tan intensas, pero que sí ya seas otro, que ya sientes que eres diferente a lo que estaba haciendo. Para esto pues hay que aprender a conocernos.
Claro. Denise, muchas gracias por habernos acompañado esta tarde.
Gracias a ti, Edgar, y gracias pues a todo tu auditorio. Y vamos a echarle kilos, ¿sí? Lo primero, chicos, chicas, pues hay que emprender a conocernos y aceptar nuestra realidad.
Y si necesitan alguna consulta o algo con Denise, me pueden buscar en mi Face o ya dio ya el teléfono. ¿Cuál es el teléfono?
327-104-9728 o por ahí en Facebook es Denise con doble S, GC.
Pues ahí está la información. Muchas gracias por habernos acompañado. Nos escuchamos la próxima semana.
Ahora tus sentidos
ha tomado otro rumbo.
No temas a lo nuevo.
Solo déjate llevar.
Nos volveremos a encontrar.